¿Sabes que la hipnosis clínica es una técnica muy útil para hacer frente a fobias y traumas? También para el tratamiento de enfermedades. Eso me lo contaba Arancha Luengo, psicóloga y responsable del Centro de Hipnosis Clínica.
Se ha demostrado que es una técnica, es una herramienta que mejora el autocontrol. Entonces, en diferentes revisiones se utiliza muchísimo para el tratamiento de la ansiedad, pánico, fobias, obsesiones, el estrés, el insomnio, para control de peso y trastornos de alimentación también, para traumas y trastornos por estrés postraumático, y también se ha utilizado mucho en procedimientos médicos, en aplicaciones en odontología. Pues cuando los anestésicos no se pueden utilizar, por ejemplo, en problemas médicos como migrañas, asma, trastornos dermatológicos, colon irritable, en preparación al parto también, porque reduce significativamente el dolor durante el parto y la necesidad de medicación, de anestesia. De hecho, históricamente, una de las primeras aplicaciones de la hipnosis fue en la Primera Guerra Mundial, como no había anestesia y había que hacer cirugías mayores, los médicos empezaron a utilizarlo pues, para poder intervenir.
Quiero saludar a un hombre que es un auténtico experto en el control sobre la mente ajena, confío que también sobre la suya propia. Es el mentalista Anthony Blake. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, queridísimo Adolfo. ¡Cuantísimo tiempo!
Qué agradable volver a oírte. ¿Cómo te va la vida?
Lo mismo. Mira, pues como decía los de Palacagüina, me defiendo como gato panza arriba.
Oye, escuchábamos a la psicóloga Arancha Luengo hablar sobre el uso de la hipnosis como alternativa a la anestesia. Creo que tú llegaste a aplicarla a tu propia hija. Estoy recordando un episodio, ella tendría 8 o 9 años, parece que se dio un golpe en la piscina. ¿Qué pasó?
Bueno, estaba en lo típico, jugando de niños, jugueteos de niños, que hay que tú, que eres tonta, que eres fea, que eres no sé qué. Se dan un empujón y la niña se cae a plomo en la piscina y con la barbilla da contra el borde de la piscina.
Ay, Dios.
Se le saltaron varias coronas de dientes, evidentemente, que después eso tuvo otro arreglo, pero la inmediata fue que debajo de la barbilla, justo al nivel de la barbilla, tenía otra boca abierta. Punto. 15 puntos le tuvieron que poner. Bueno, total, que llega mi cuñada a casa con la niña y dice, bueno, no te asustes. Digo, y cuando ya me vienes con el no te asustes, voy a empezar a temblar. Y me enseñan a la niña, evidentemente ensangrentada la pobre, la niña con una cara de susto de aquella manera, y digo, ¿te duele mucho, vida? Y dice, de momento no, pero porque ella ya sabía que en breve, en cuanto enfriara la herida, iba a tener algún problema que otro, ¿no? Total, que le dije, venga, mírame a los ojos, empecé a hablar con ella, hice la técnica que yo hice toda la vida. Yo la hipnosis la usé durante muy poco tiempo en espectáculos, hasta que vi que la hipnosis de espectáculo, salvo ahora que hay un par de grandísimos personajes en los escenarios funcionando, la hipnosis de aquella época era ridiculizar al individuo, de alguna manera, pues eso, que se pusiera a bailar con una chaqueta o que se pusieran dos tíos a bailar el uno con el otro. Te estoy hablando de hace 30 y tantos años, que de aquella dos tíos bailando era como paradójico completamente, y que pensaran el uno y el otro que estaban bailando con la mujer más guapa del mundo, ¿no? Bueno, total, para hacértelo corto, yo miro a la niña la duermo, la niña se queda dormida. Acabábamos de llegar al sitio donde estábamos, que era Ibiza, yo no conocía absolutamente nada, y según voy bajando veo una clínica en alemán. Veo la cruz, pero veo todo escrito en alemán. Bueno, llamo a la puerta, me sale un tipo medio soñoliento, estaba durmiendo la siesta, evidentemente, porque eran las 4 de la tarde, las 5 de la tarde, y le digo, ha pasado esto. Él mira y dice, nada, sin problema, yo la acoso. Y además me dice, no te preocupes, que no le va a quedar cicatriz, porque yo antes de estar aquí he hecho cirugía plástica. Digo, bueno, pues estupendo. Y dice, bueno, la voy a dormir. La voy a anestesiar, digo, no hace falta. Y el tipo me mira y me dice, ¿cómo que no hace falta? Digo, no, la niña está dormida en estos momentos y está hipnotizada, con lo cual la niña responde a todo lo que yo le digo, pero tú le puedes empezar a coser. Bueno, aquel tipo le temblaban las manos en el primer punto. Pinchó, y vio que la niña no reaccionaba. Pinchó, y vio que la niña no reaccionaba. Y así le hizo. Bueno, en cada punto, evidentemente, yo iba reforzando la ausencia de dolor, porque iba reforzando la ausencia de dolor. Acabó todo aquello, cosieron a la niña y al día siguiente volvimos. Y cuando volvimos fue de las cosas más divertidas y más anecdóticas de mi vida profesional, que es que la enfermera me dice, ¿es usted José Luis Panizo, que es mi nombre real? Digo, sí, ¿y es usted el padre de la niña que ayer cosieron? Sí, y automáticamente agacha los ojos y dice, el doctor la está esperando. No me quería ni mirar a los ojos aquella pobre mujer. Pero sí, yo siempre he sido partidario de que la hipnosis, creo que el lugar adecuado para utilizarla, evidentemente, es a nivel clínico. Yo no puedo hacer hipnosis clínica, puesto que ni soy titulado, ni tengo el título. Yo estudié medicina, pero no acabé mi carrera, con lo cual tampoco me podría agarrar a esa esquina de ahí. Con lo cual yo la hipnosis exclusivamente la utilizo para los míos muy próximos, muy cerca y en casa, punto. Y efectivamente, la hipnosis clínica tiene un grandísimo valor, porque en el fondo, como bien sabes, la hipnosis es autohipnosis, es decir, tú te dejas llevar por una persona y por la voz de una persona que es la que te dirige y es la que te hace en un momento determinado enfrentarte con fobias, enfrentarte con miedos, enfrentarte con situaciones de ansiedad, de estrés, etcétera, etcétera, etcétera.
Correcto. ¿Defiendes que, igual que ahora no concebimos vivir sin leer ni escribir, en unos siglos no se concebirá vivir sin la comunicación mental? ¿Esto de verdad es posible? Es decir, que yo le pueda enviar a mi realizador, que está al otro lado de la pecera, directamente desde mi cerebro al suyo, una indicación. Esto suena a ciencia ficción, ¿no?
Suena a ciencia ficción, como ciencia ficción era lo que nos ponían cuando nos ponían 2001, Odisea en el espacio. Ciencia ficción era cuando en la Edad Media había cuatro señores que leían y los demás miraban para ellos como diciendo, deben de estar embrujados. Vamos a ver, yo creo que nuestras circunstancias mentales, a lo largo de que vaya pasando el tiempo, irán mejorando mucho. Tú mismo has tenido momentos de telepatía con el señor que está al otro lado de la pecera. Tú has levantado los ojos y él ha mirado para ti y ha entendido perfectamente lo que tenía que hacer y no le has hecho ni un gesto ni le has dicho una sola palabra.
Correcto.
Ese tipo de fenómenos se producen en estos momentos con personas a las que conoces mucho y que saben interpretar muy bien todos tus detalles de comunicación no verbal. Tú piensas que hablamos más con el cuerpo y con la cara que con la voz. En el proceso de comunicación humana, el 7% es la voz. El 35% es nuestra cara. Y el 55% restante, es el cuerpo. Es decir, tú piensas que cuando yo estoy en un escenario, mando a una persona a salir desde el público. Bien, ese espectador, según va bajando por el patio de butacas, por su forma de caminar, por su forma de ir mirando a un lado o a otro, por su forma, por su gesto en la cara y, sobre todo, en el momento que sube al escenario, esa mirada de frente a los ojos, de ver a esa persona, me ha contado un 50, un 60, un 70% de qué, dónde, cómo y cuándo debo de ir con él y cómo lo debo de llevar, cómo lo debo de dirigir y, sobre todo, cómo lo debo de tranquilizar para que se encuentre a gusto y confortable conmigo en el escenario. Esa es la clave.
Fíjate que he leído que te reinventas cada día, que ofreces en tu web cursos para personas con problemas de estrés, de ansiedad, de depresión, de angustia, de ataques de pánico. Eso es lo que tú llamas el método Blake, ¿no?
Exactamente, el método Blake. Mira, el método Blake es simplemente una manera en donde en principio tú te relajas, porque en principio yo te enseño a relajarte. Aunque te parezca mentira, algo tan, entre comillas, sencillo como es relajarse, es bastante complicado para mucha gente y no entienden cómo. Bueno, pues yo les enseño en principio, la primera tanda de historias es, te voy a enseñar a relajarte, cierra los ojos y escúchame. Evidentemente sé que tengo una voz lo suficientemente profunda y tengo una voz lo suficientemente amable cuando estoy haciendo este tipo de cosas como para que esa voz sea apacible, sea tranquilizante, sea guapa, por decirlo de alguna manera, como decimos en mi tierra, ¿no? E inmediatamente después el siguiente paso es aprender a meditar. Bien, ¿qué es lo que yo he intentado hacer? Pues mira, hay unos libros maravillosos que tenemos al alcance de nuestras manos, que son las obras de San Juan de la Cruz o las obras de Santa Teresa de Jesús, que son libros para meditar. Es decir, tú vas leyendo el muero sin morir en mí, que tan larga dicha espero que muero porque no muero, que dice Santa Teresa, porque lo que está deseando es poder morirse para poder estar en contacto con Dios. No estoy hablando de religiones ni de nada, no. La religión es algo íntimo, interno y personal. ¿Qué es meditar? Pues mira, meditar es encontrarte contigo mismo. Meditar es tener un nivel de relajación profunda, muy profunda, en donde en un momento determinado yo te dirijo a que te encuentres contigo mismo, a que te encuentres con ese otro con el que ves todos los días delante del espejo.
Si quieres ver a Anthony Blake en acción, lo mejor es que te conectes con su página web anthonyblake.com o a sus redes sociales para estar informado de sus espectáculos. Anthony, como siempre, gracias por atenderme y aprovecho para desearte una feliz Navidad, amigo mío.
Vamos a ver, no podemos estar tanto tiempo, porque no podemos estar tanto tiempo sin encontrarnos ni sin vernos, eso lo primero de todo. Tenemos que seguir hablando. Te oigo muchos días por la noche, porque te oigo muchos días por la noche. Digo, a ver qué nos cuenta hoy Adolfo. Sigues teniendo una calidad expresiva, porque sigues teniendo una calidad expresiva y una pasibilidad nocturna que me encantan. Tío, gracias, sigue adelante y me tienes para lo que me necesites siempre, siempre, siempre. Te considero un amigo y, por favor, gracias por esta llamada.
Gracias, hasta siempre, gracias.
Un abrazo.